Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
A les bones tardes. Ens ha tocat en la Copa del Rei, perquè avui fent el sorteig de la propera eliminatòria, el Club Atlético Antoniano. Els que van eliminar el Castelló, vamos. Un equip de Lebrija que juga en la segona ref i que a hores d'ara passa per ser el rival que té que eliminar el Villarreal Club de Futbol per a seguir viu en una competició, la Copa, en la que no mos fem il·lusions, però sempre molt es fem. El Club Atlético Antoniano Grupo Velázquez va estar fundat el 1963. Com dèiem, juga en el grup quart de la segona ref i ve d'eliminar el Castelló en la eliminatòria anterior. Juga en un camp de 2.500 espectadors, de gespa artificial de les de tota la vida. Vamos, una caixa de mistos en la que el Villarreal Club de Futbol tindrà que demostrar que Pafos ha quedat lluny, lluntíssim. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
El sorteo de proximitat que mos porta a Lebrija.
Sí, la, la primera ronda va ser Córdoba, la segona és Sevilla, és la proximitat absoluta.
Qui són esta bona gent del Club Atlético Antoniano de Velázquez, de Lebrija, de segona ref, grupo cuarto?
Sí, van els 10 en el grup quart de la segona ref, però això, ja sabem a qui van eliminar en la ronda anterior. Era un segona divisió, el Castelló, 0, i com tu dius, un camp que pràcticament és una grada principal en un seient de cada color i una gespa artificial que es suposa que en cap de setmana aprofitaran per a dividir en dos i per a que juguen els xiquets.
Bueno, pues ese es el repte del Villarreal Club de Fútbol, el Antoniano. Normalment, deuríem de passar-lo sense problemes. Però, ja sabeu, que aquestes eliminatòries de Copa, bueno, esta no, la que ve després, no? Encara que esta és la que mos va fotre el Unionistas, si no recordo mal.
Pontevedra sí que era esta.
Sí, Pontevedra era esta,
que,
no?
Que, de fet, si la nostra bola, que ha sigut quasi l'última, arriba a ser l'última, ha tocat Cartagena-València.
Ha habido un momento que podía tocar más el Torrent y el Cartagena o el Antoniano este.
O el Ávila, que también estaba pro Junet.
Así ha sido la bola en este sorteo.
Club Atlético Antoniano.
El Club Atlético Antoniano, el equipo de Lebrija, que superaba su eliminatoria después del triunfo por 1-0 ante el Castellón, el municipal nebrisense que verá a los de Lolo Romero jugar contra un Primera División.
Villarreal Club de Fútbol.
El Villarreal Club de Fútbol, el único equipo Champions en esta segunda eliminatoria. Recuerden que Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club entrarán en la siguiente, en 16avos de final, no como participantes de Champions, sino como participantes de la Supercopa de España.
Claro, claro. Y eso no devalúa ni afecta, la competición. O sea, todo Joan eliminatòries, tots anant a camps de gespa artificial i los señoritos del turno viviendo la vida loca i anant a jugar la copa esta turbante que se van inventar. Però bueno, Miami anava a destrossar el futbol mundial i anava a deixar el futbol tremolant de per vida. 3.500 espectadors, com dia Rubio, un camp d'ixos que, bueno, de tota la vida, dels que jo o dels que tu has pogut pensar que podries jugar alguna volta. Una volta fet el sorteig de Copa del Rei, que ja tenim rival. Sí,
t'anava a dir que ja quasi tenim data, perquè si el 30 juguem en Anoeta i el 6 contra el Getafe, quasi que només queda el dia 3.
3 de?
Desembre.
Seria el partit del Villarreal Club de Futbol contra l'Antoniano.
Claro, el 30 a les 2 juguem contra la Real. I el dissabte 6 a les 2 també és contra el Getafe, quasi que només queda el dia 3 per a aquest partit de Copa contra l'Antoniano.
Bueno, el primer nom propi del dia és ixe, el Antoniano, el rival de Copa del Rei per al Villarreal Club de Futbol. A partir d'ahí, Avui ha tornat a entrenar l'equip groguet després de la victòria contra l'Espanyol. No ho ha fet George Mikotadze ni Manor Solomon. I no ho han fet els internacionals, encara aquesta vegada tenim la meitat d'internacionals que teníem, perquè per unes coses o altres s'han quedat així gent com Rubio?
S'han quedat Pau Navarro, que bueno, al final era un Mundial Sub-20 i això, que haguera anat en la Sub-21, haguera pogut anar, però no ha anat. Mourinho també se queda, Solomon també se queda, Mikotadze també se queda, al igual que Pepe i que Tomás.
Lo de Pepe i Tomás no sabem per què. No? Ni estan lesionats ni res que se li parega, no?
Bueno, a lo mejor el no... Tomás, per exemple, gana i està classificat per al Mundial. A lo mejor també li va dir al seleccionador, preferís esta convocatòria descansar un poc o quedar-me així, conèixer millor els que estic ara
bueno,
entrenant en ells.
Estem veient que algo que no havia passat mai, que n'hi ha futbolistes que ja no acudissin a les convocatòries de les seves seleccions. Són molts partits, molt de desgast, moltes lesions, molts problemes, i clar, cal recordar que els futbolistes els paguen els clubs i no les seleccions. L'amor a la bandera i a la selecció està molt bé, però l'amor a la cartera també deu d'estar ahí present. Ho dic perquè ja vos vas dir que Miami se farà quan vulgui a Florentino. Com ja comencem a veure que els grans clubs, Barça i Madrid, decidissin qui va i qui no va a les seleccions d'una manera clara ja. O sigui, ja no se tapen. Estem veient com els grans clubs estan intentant pues, guardar a les seves figures fumant-se les convocatòries de les seleccions. Arriba el paro de selecció i apareixen xicotetes lesions, molèsties, problemes físics que abans tenia que certificar o que devien de certificar els metges de la selecció, cosa que fan, i que ja impedeixen que els jugadors acudisquen a aquestes convocatòries. I si no, tractaments mèdics justet abans d'anar a la selecció perquè el futbolista torne a casa. Bueno, pues, hi hauria que sentar-se i valorar el calendari, els partits, però claro, en estiu tenim que anar a jugar les gires per guanyar pasta perquè si no, no se sustenta l'aparato. La Lliga, ja sabeu que té que disputar-se, la Copa, Europa, la Copa Turbante, i això que en Anglaterra tenen més copes que ningú, que encara tenen una més o dos, i totes les demés competicions. A lo que se suma és parons de seleccions. A lo que ara se suma l'invento este de la Copa Federación esta que juga la selecció. A lo que se suma el Mundialito de clubes que s'ha inventat este any. A lo que se suma el Mundial, la Supercopa, la Eurocopa, la no sé quantos. Clar, no dona. No dona. Veurem com acaba la història, però...
Però, bueno, per exemple...
La Copa Àfrica.
La gent que segueix més el bàsquet, els grans jugadors de bàsquet, a les convocatòries, digamos,
claro,
regulars no van ningú,
claro,
eh?
Claro, 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 claro.
Doncic i tots estos de claro, la NBA, ahí claro, se fumen totes.
Claro. I això, abans paixió un sacrilegi, i ara és una normalitat, no? I tot el món ho entén, o si no ho entén, traga.
Bueno, jo crec que s'entén que al final... No sé, si un jugador té una mínima molèstia i al final la seva selecció juga partits que no servissin per a... Espanya ja està classificada per al Mundial. De què servissin els dos partits que venen?
Ja, ja, ja. Si jo te dic lo que n'hi ha, te dic que abans, per ser un sacrilegi, era matar el futbol, odio el futbol moderno... Bueno, pues... És el nou futbol que obliga a fer aquestes coses, obliga a reduir un paro de seleccions l'any que ve, obliga a repensar-se un poquet tot el que està passant i tot la manera en la que s'està afrontant, però jo que tinc ja molts anys en aquesta història, fa molt poc, era impensable, era, vamos, era una locura. És més, si se t'ocorria tirar-te del barco de la selecció, no tornaves mai més, eh? O sea, estàs assenyalat, apestat de per vida i no tornaves. I ara és curiós, no?, que passen aquestes coses. Però, com tu dius, és insuportable. O sigui, és com el bàsquet. És insufrible un calendari d'este calibre, d'este nivell i el que afecta al futbolista, no? Pues estem veient-ho ara, no? Claro, tu tens 11 internacionals. 12 tios. Que és el que diu Marce. van i venen, venen i van, no te permetixen treballar, no te permetixen entrenar, jugues cada 3 dies i això te afecta, no? Bueno, però claro, si tens bons futbolistes i si tens un planter important, pues per ahí va el tir. Ah, una curiositat, perquè claro, de fa uns dies i si el cas de Manor Solomon i la seva possibilitat d'anar-se'n, d'abandonar el Villarreal Club de Futbol. En un principi, les informacions apuntaven que era el futbolista el que estava disposat a anar-se'n. Jo li he preguntat a l'entorn del futbolista, als representants, i ha preguntat en Israel què se diu allà. Vale, al final de la història és simple. El problema de Manor Solomon és que el futbolista pensava que anava a jugar molt més i no està jugant. Falta de paciència, ansietat per jugar, venia de jugar-ho tot i així li està costant. Bueno, siga com siga. Damunt la taula està la possibilitat. En Anglaterra, el seu entorn ja s'ha manejat i se parla de tornar al club en el que estava, que és el Leicester, no? Estava ell.
No, estaba, o sea, era del Tottenham, sí. Y creo que la última sesión ya ha sido del Leeds.
Vale, pues té opcions del Leicester i el West Ham i altres possibilitats. Claro, la qüestió radica en se'n pot anar ell o el Villarreal té drets. Bueno, pues segons me diuen a mi, hi ha una clàusula que permetiria a Manor Solomon demanar eixir en el mercat i el Villarreal hauria de permetir-li esa eixida. Bueno, pues si fins que arribe i se mercat. A veure, tot això sempre vos dic que se pot fer, se pot portar a terme, però airejar-lo i fer-li propaganda al tema me pareix un error. Me pareix un error perquè, claro, si tu tens un futbolista que ja el seu entorn i el cap del futbolista és me'n vaig, com va estar hasta el final? Si tu damunt dices caure, no sé si per a forçar una opció de que jugue més, que si no juega s'estudiaran opciones, tampoc me pareix a mi lo més normal. Però bueno, cada un que ho valore com vulga. Mira, això me ve a una història. Recordeu que estàvem en el mercat estiuenc i que el Villarreal ha fet un munt d'operacions, un grapat molt importants, cares, sèries i de nivell. Bueno, pues, a excepció de Solomon, que jo diria també que va arribar l'últim dia, que no era la primera opció i que va vindre més per cobrir no? I per assegurar.
Bueno, se'n va anar Pino i pensaves que a lo millor feia falta i un home més per a...
No, el Villarreal seria...
Per posició.
Encara que no se'n va anar Pino, jo crec que Marcelino demanava algo més ahí. Però bueno, dona igual. És l'últim dia, a última hora, en l'últim segon. Així estem vosaltres...
Hasta l'últim segon.
Bueno, sí, el pari hasta l'últim segon. A excepció d'ixe fitxatge, jo diria que el 80% dels fitxatges donen la raó a la secretària tècnica i a l'esforç realitzat i que el 20%, que són Mikotadze, Thomas i Solomon a banda, diríem que els dos primers tenen nivell com per a donar el nivell i que són una aposta segura, però que ara mateix pues no estan donant el nivell que si està donant Mourinho ja, que si està donant Veiga ja, que si està donant Marín ja, que si està donant Moleiro ja, que si està donant Tani, que ha sorprès a tot Cristo, perquè Tani pareixia així que era torpe, lento i sin idees, i tot el contrari, i que si tu analises les apostes del Villarreal, que algú dirà, home, hòstia, no eren fàcils, eh? No eren gens fàcils. I si te centres en els fitxatges, dius, hòstia, se'n va fer venir, fitxen a Mourinho de lateral dret. A Mourinho, central de l'Alavés, cedit per l'Atleti de Madrid o revenut. O sea, no fitxes a Cafú per substituir a Femenia, eh? Fitxes a un central uruguaià. No és un triple des del mig del camp, però n'hi ha que fer-lo, eh? Jo el dia que m'ho van explicar vas dir, bueno, vale, tira-li. Ara mateixa és el millor fitxatge del Villarreal de futbol. Vamos. Tela. Se te cauen els teus dos centrals de l'any passat i tens a un altre que dius, uf, i tens que jugar-te la barba en la defensa. fitxes a Renato Veiga, que és una aposta segura, i portes a Rafa Marín, que sí, que va jugar en l'Alavés, però que no ha tocat bola en el Nàpoles i que té que vindre a apostar fort perquè va a ser ese futbolista que tu creus. I els dos, per mi, estan rendint ja, van començar Rafa Marín molt bé, Renato ahí, que pareixia que en Cali costava, l'altre dia en el camp de l'Espanyol són els dos millors i el nivell competitiu és altíssim. Altíssim. Moleiro, la faena que tenia era xunga, eh? I avui en dia no serà Baena, però va ser un futbolista que jo crec que te va donar i t'està donant coses. Buchanan ja el coneixíem. I més o menys... Jo Buchanan tenia clar que perquè se va lesionar, que se'l va carregar i se de l'Atlètic Club, o de la Real, ja no recordo que era...
Atlètic.
Si no, haver acabat l'any com un tir. I Tani era una moneda a l'aire que tot el món dia, mare, esto es lo que han comprat ahí. I... pues està donant un rendiment d'inici que jo crec que no esperava ningú. I queda en la incògnita, no, queda que Mikotadze entre un poc, no en dinàmica, sinó que realment siga desequilibrant, perquè de Mikotadze sí que esperes que siga algo més, Rubio. No? Que siga el fitxatge estrella.
Sí, a veure, al final... no, no sé si dir que el mateix que Gerard Moreno, perquè no hi ha un altre Gerard Moreno en el món, però... esperes que t'aporte moltíssimes més coses. Per exemple, el dia del Pafos, ell és l'estrella, té que donar una miqueta més.
Sí. Claro, però...
és que tu dius, este però... tio, 30 milions, a versió nostra és el nostre Mbappé, contra el Pafos, n'hi ha que desatascar el partit, esperes sí. que ell aporte una miqueta més.
Vale. Ara mateix seria, de tots els fitxatges, el que... saps que és la teua aposta, saps la qualitat que té, saps que és aposta segura, però també s'hi tindrà que adaptar o ficar-se o entrar dins d'aquesta dinàmica, no? El canvi de l'altre dia a la mitja part, del partit de Pafos, bueno, està en un moment en el que pareix que li està costant entrar. I després Tomàs Partey, que fins ara estava, jo diria, fora de forma i no sé si aterrat a Espanya ja el que li esperava després de tot el que ve acumulant i tot el que ha passat, però que portem dos partits que comença a ser un futbolista d'un pes ja considerable. Jo crec que la segona volta és la d'ixe futbolista. Estic convençut que va ser un jugador desequilibrant, vamos, que pot ser que desequilibre o li doni el Villarreal un salt qualitatiu. Siga com siga, de tot el que has fitxat, ara mateix diries que no tens cap futbolista que hagis dit, uf...
No, perquè inclús anem a dir Arnau, els partits que ha jugat Arnau també ha rendit.
Sí, Arnau, però Arnau és una... sí, el porter, és una aposta a llarg plaç. Jo diria que és notable, eh? El Mercato Groguet. Després d'un terç de campionat, no? Després analitzarem al final. Però no tens a ningú, inclús Manor quan ha eixit, ho ha fet bé a demostrar la qualitat. O sigui, no tens a ningú que digues, mare de Déu, este pa què l'ha portat a d'este? I això és clau, eh? O sigui, ara mateix, un club venedor i comprador com el Villarreal és decisiu, clau i vital, vital que isca bé i que pugues acertar en els fitxatges. Bueno, pues, d'anau sobre les dos, ja tenim rival de Copa, ha tornat a entrenar el Villarreal, Mikotadze segueix en problemes del genoll i veient com estem, la veritat és que quan va començar l'estiu, en tot el que n'hi havia que fer i tota la feina que tenien, a aquestes altures no ho fan mal, eh? No fitxem mal, vamos. Solem acertar.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct ts.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Desde que mi madre vive en Domus Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Bueno, anem a ello. Com diem, ja tenim això, una setmana. Bueno, avui és la gala endavant en el Paranimf de la Universitat Jaume I, en la que el Villarreal Club de Futbol celebra, bueno, i fica en valor tot l'esforç que realitza en diversos aspectes esportius, culturals, socials i de col·laboració, sobretot en solidaritat. Un Villarreal que segueix enfrascat en la dana. És un dels clubs que més s'ha esforçat, més pasta ha destinat i més interès fica en la recuperació, eh? Això. Els altres encara no sabem si estan menjant, cantant, tocant la guitarra o què cojones. Però ahir el Villarreal ja ha reat 3 milions d'euros per reconstruir el camp. El camp del Torrent és dels que el Villarreal ha estat en ello. Sí, hòstia, no ho sé, no me'n recordo. Jo crec que igual sí. Però, claro, l'esforç que estan fent ahí, la pasta que estan destinant per a solventar-ho és ressenyable. I mentrestant, nosaltres estem en esa ressaca de lo que ha estat esta primera part de la temporada. En el núvol negre del Pafos sobrevolando poble groguet, no crec jo que el contra l'Antoniano este la lien parda, no? No me faltaria, ja hem liat una. No, no, perquè no, no?
A veure, jo espero que, aunque tingues que fer rotacions o que no juguis més habituals, lo que portem dient des de principi d'agost, en la gran plantilla que tens, deuria de donar-te per a passar esta eliminatòria i després ja veurem si mos toca un primer ref o ja un segona divisió.
Vale. Realment tens un rival molt inferior a tu, de segona ref, que està en la zona mitja de la lloc taula classificatòria. Sí. I el que tens que guanyar és un equip semi-amateur, per no dir amateur. Està sent gent, tot és gent jove, bueno, pues que treballen de lo que poden i després juguen al futbol. I després estàs tu, equip Champions, amb lo que significa, amb el planter que tens i el nivell que tens. De lo de Solomon, lo que vos deia, tu el deixaries d'anar si diu jo me pir... Bueno, té clàusula d'anar-se'n, o sigui que no pots deixar-lo o no deixar-lo. Si vol anar-se'n, se la pira.
I d'això és que si no està a gust, no, que no estiga.
Sí, sí. El que no vulga estar, que no estiga. Jo crec que això és matemàtic. Però jo vull parlar de lo que ha significat aquest inici de temporada i sobretot aquesta sensació de que al Villarreal li pot estar costant la Champions més que la Lliga i per què. I, per exemple, si, com ahir discutíem en la tertúlia, a Marcelino li costa quan els equips contraris se li tanquen, bloque superbajo i te donen la iniciativa. Si som un equip més de contracolp, més de destrossar al rival en la carrera i que quan mos tapen els espais, com van fer els xipriotes, mos falten alternatives. Així que crec que li podem preguntar a Luquen, que havia quedat en ell per a parlar d'això, de què li passa al Villarreal en aquests aspectes, no? En esa otra cara. Luquen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Oye, Marcelino es un entrenador que con los equipos en bloque muy bajo y cuando tiene que ser protagonista se le atragantan, ¿o esto es un mito y cuando pierdes y te pasa eso todo el mundo tira mano de esa historia?
A ver, yo creo que es un poquito de las dos cosas, porque yo realmente sí que veo, por ejemplo, yo creo que esto viene del partido del Pafos, sobre todo, que fue un partido que no se puede contemplar en un equipo como el Villarreal, pero realmente el tema de que al equipo le cuesta atacar a bloques bajos, yo sinceramente, ves un poco el Twitter y lo ves a todos los equipos, o sea, yo creo que a todo el mundo le cuesta atacar a un bloque bajo que está bien metido atrás y está defendiendo bien, y esto es algo que siempre pasa. Yo sinceramente, esta temporada, cuando al Villarreal le ha tocado atacar a bloques bajos, no lo he visto mal. Sí que creo que, por ejemplo, ante el Pafos, igual faltaba entre líneas a un jugador como Gerard, incluso llegó a la PP, le eché en falta un poco más por dentro, porque por bandas el Villarreal lo estaba generando. Yo creo que el Villarreal podía, o en este caso Marcelino, podía haber planteado mejor el partido del miércoles, pero sinceramente creo que durante la temporada estamos viendo a un Villarreal que está consiguiendo soluciones para atacar a bloques bajos.
Pasa que el Villarreal yo creo que le mató. Lo primero, esas dos primeras ocasiones claras de gol que tiene, que creo que le hacen pensar que es más fácil de lo que va a ser. Además permite que el contrario ajuste eso, es decir, lo que le estaba haciendo daño, que era la entrada de segunda línea de jugadores, y a partir de ahí, claro, su gol nos vuelve locos, nos acelera, nos hace perder el norte y perdemos la tranquilidad y la sensación, no sé, fue un poco sobre, o sea, nos dedicamos a lo que hizo el Español, a colgar balones en una línea de tres centrales donde ellos, David Luiz, casi sentado los sacaba a todos, ¿eh?
Es que aparte, muchas veces se habla en este partido de intensidad, en lo cual estoy de acuerdo. Yo creo que el Villarreal tuvo un partido donde perdía los duelos que había que ganar, las segundas jugadas el Pafos las ganaba y te acababan incluso haciendo una contra que te generaba una sensación de peligro. Pero bueno, es que yo creo que también viene de eso, de que tú al final fallas las dos primeras ocasiones, el Pafos se viene arriba, el Pafos ve que el partido le está saliendo de cara y le está saliendo bien el plan que tienen de base, y el Villarreal todo lo contrario. El Villarreal está viendo que no está consiguiendo atacar esa línea defensiva que tiene el Pafos, que no le están saliendo bien, y eso hace que uno gane confianza y el otro equipo empiecen los nervios y no encontrar soluciones. Al final así pasa que el Villarreal se encontró, yo creo, en una posición donde creo que todos tuvimos la sensación de que fue bastante estéril, por así decirlo, sus ataques, y un ataque que no convencía. Como tú dices, yo creo que el Pafos supo ajustar bien la defensa, porque yo también vi, aparte de la línea de 5 que pusieron atrás, que en bandas los extremos le daban muchos apoyos a los laterales. El Villarreal estaba intentando atacar por ahí bastante con Pepe, ganando línea de fondo por banda izquierda también, y normalmente el Pafos te metía ahí a dos jugadores y al Villarreal incluso le costaba poner centros en buenas condiciones. Y luego encima, si en los centros laterales tampoco tenías a alguien que, porque el Villarreal no es el equipo más potente del mundo en esta temporada, en los balones colgados al área, pues yo creo que fue un buen plan del equipo.
Vale, sí, pero es verdad que en Champions el Villarreal no ha dado el nivel esperado, es decir, no ha llegado a competir a máximo nivel con la plantilla que todo el mundo pensa que se tiene. ¿Qué ha pasado?
A ver, para mí aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que son dos partidos de un perfil diferente. El primero es contra el Pafos, que no conseguiste atacar a un bloque bajo, a un equipo que era inferior a ti. Y luego hay que analizar los partidos ante el Tottenham, la Juventus y el Manchester City, que son equipos que mínimamente o son de tu nivel o son superiores. En esos partidos yo creo que el Villarreal sí que tenía un contexto donde se podía explotar bien su nivel, que es una muy buena calidad o un buen nivel en las transiciones. Lo que pasa es que, esto creo que las semanas anteriores también hemos comentado tú y yo, al Villarreal le estaba costando todavía encontrar esa unión con Mikautadze. En esos partidos Gerard todavía no estaba sano y no consigue el Villarreal hacer ese giro que hace que al final las transiciones te salgan bien. Yo creo que el Villarreal sí que, de esto al final es hablar por hablar, porque ya han pasado los partidos y ya está, pero si el Villarreal se enfrentara a esos partidos ahora con Gerard, o igual incluso un mes más tarde cuando las piezas encajen más, pues yo creo que el Villarreal hubiese sido capaz de, con el plan de bloque bajo, transiciones rápidas, de girarse mejor y generarle incluso más situaciones de peligro al Tottenham, Juventus y al City. Y al final, si tu plan es replegarte y salir bien a la contra, si no consigues salir a la contra, el equipo rival no siente que está siendo atacado. Entonces, yo creo que al Villarreal le faltó eso y toda la mezcla ha sido pues una Champions que yo creo que por ahora a nadie nos está gustando porque no has dado el nivel en ninguno de los dos contextos.
Sí, el Tottenham te marcan antes, ellos antes y son listos, te esperan, no te dan campo, ¿sabes? Porque el Tottenham dijo, hostia, con 1-0 que vengan ellos. Y sí, eso sí. Te mata tu plan. Contra la Juve, marcas tú, estás bien la primera parte, pero tienes el error de que ellos te la devuelven, ¿no? Le dan la vuelta en 10 minutos y a partir de ahí es tú lo que sufres. Y Pafos es una pifia, o sea, es una pifia, yo creo que se junta todo. Mentalmente el equipo creo que no sabe leer el partido, luego, no sé, tío, es que es... Además, joder, luego ves al equipo en Liga y el equipo en Liga es un tractor, o sea, el campo el español... Yo la segunda parte tenía muy claro que puede haber un accidente, te puede meter un gol en una falta, te pueden colgar un balón. Pero, joder, es la sensación de que en cualquier momento, cualquier carrera del Villarreal a la contra te va a destrozar. Y atrás, juegue quien juegue, joder, llevas 10 goles en contra, ¿eh? Eres el equipo junto al Madrid, creo que es, con menos goles de la Liga en contra.
A ver, es que tú ves jugar al Villarreal y yo creo que todo el mundo tenemos la sensación de que no está haciendo el mejor juego que pueda hacer, sobre todo porque falta cierto... Bueno, hay partidos donde en el centro del campo quizás estás siendo muy rápido y no estás manteniendo el balón, que al final es lo que te da la sensación desde fuera de jugar bien. Pero yo, sinceramente, sí que tengo la sensación de que en todos los partidos de Liga, en todos los que has ganado al menos, has sido superior. O sea, no es que hayas hecho un juego que sea al 100% convincente o un juego que seguramente Marcelino sea al 100%, pero siempre eres superior al rival. Y en lo que eres fuerte, te estás haciendo fuerte y le estás ganando a los rivales. Entonces, yo también creo que en Liga, en el día a día, estás teniendo un buen nivel. Y es que al final lo de la Champions, yo creo que todo el mundo va a ganar. Al final empiezas a contextualizar un poquito lo que es la Champions, y caer lo podías... O sea, es algo que se puede perdonar, el caer en Champions. Lo malo es que caes... Bueno, todavía hay esperanza, por lo cual no voy a decir que ya has caído, pero lo peor es que caes ante un Pafos que sabes que es inferior a ti y es un partido que el Villarreal sí o sí debía ganar, sobre todo por las expectativas que hay por el equipo, y aunque sea algo que en el fútbol puede pasar, y tenemos mil casos de este tipo de accidentes, pero es lo que hay, al final el fútbol también se define por estos partidos, y el Villarreal hizo un partido de estos que te dejan la mancha.
Bueno. Yo entiendo, ¿no?, que tú dices, hostia, el Villarreal tiene un equipazo, tiene un futbolista increíble, tiene un futbolista de la hostia, tiene un equipazo, Marcelino no le saca el rendimiento a Mikautadze, no sé qué. Yo lo veo al revés. O sea, yo lo veo totalmente al revés. Yo veo que el Villarreal es un equipo que venía de un destrozo brutal, o sea, que venía de ser, no un solar, pero de un problemón gordo, que había, digamos, dejado atrás un periodo de bonanza, de título, que eso te marca, y que a partir de ahí lo que viene detrás es complicado, reconstruyes el equipo, cambias a toda tu estructura de fútbol, o sea, se va Baena, se va Jeremy Pino, se te van tu sustento en el vestuario, Albiol, y tú tienes que reconstruir eso con casi 12 caras nuevas, o sea, gente nueva a mansalva, y ahora mismo eres un equipo de los más reconocibles de la liga, de los que más sabe a lo que juega, del que tiene más mecanismos defensivos y ofensivos para ganar partidos, de los que menos pierde. ¿Que hay partidos que podía jugar mejor? Sí, hostia, pero si nos damos cuenta de que esto es una evolución, nos mata Pafos, porque si tú ganas en Pafos haciendo un partido de calambre, como hace el Madrid, como hace el Barça, porque el Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, yo el Atlético Madrid lo veo parecido a ti. Digamos, es el que veo más... O sea, yo veo al Barça que tiene muchos problemas, pero es tan bueno que gana, y veo al Madrid igual. O sea, que no llega a enlazar, digamos, una base, decir, hostia, juega esto, ya es una locomotora. solo veo al Villarreal y al Atlético de Madrid. Son los dos equipos que veo con una idea más clara, con un concepto más claro, y que si tiene un poco de fortuna, como dices tú, Gerard no se lesiona, enganchas a Mikotadze y coges esta senda, la putada es la Champions, que eso ya te destroza, y yo por eso decía que era tan importante el partido. Yo veo, no sé, Luquen, yo veo un equipo sólido, yo salí, la gente del Español, yo estaba en el campo de Barcelona, la gente decía, hostia, qué equipazo tenéis. Los otros equipos tienen la sensación que para ganarte tienen que tener su mejor día, o sea, el día perfecto, y eso es lo que hace bueno un equipo, que sea tan sólido como que el rival sepa que delante tiene uno de los equipos más difíciles.
A ver, sí, yo, Javi, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, yo realmente estas semanas incluso estoy leyendo muchas críticas a Marcelino, los cuales no comparto porque realmente no estarías en este punto si no fuese por Marcelino. Y plantándote en esta temporada incluso es que estás... El Villarreal está jugando bien, está siendo superior siempre a los rivales. Y lo de la Champions es que es lo que hay, o sea, es que es una putada. O sea, dicho así, lo que ha pasado, porque al final, incluso contra equipos mejores, yo creo que en un momento más adelante de la temporada, con los jugadores más en forma, hubiese estado mejor, hubiese estado... más fino y te hubieras sido capaz de generar más ocasiones. Y es que ante el Pafos, ya te digo, para mí es algo que duele, pero es fútbol al final, o sea, son cosas que pasan y es una... no debería haber pasado, pero ya está, o sea, ha pasado y listo. Pero más allá de eso es que yo creo que el Villarreal, como tú dices, tiene una idea clara, te puede gustar más o menos la idea que tiene en cuanto a cómo es el fútbol o en cuanto a qué es lo que te parece, pero el Villarreal tiene un plan claro. Y realmente el plan está funcionando. Y no se puede decir que el Villarreal está jugando mal. Se puede decir que hay cosas para mejorar.
Claro. Tío,
obviamente, como todos los equipos que tiene. Para mí, el margen de mejoras, lo estoy diciendo desde el principio de temporada, está en esa unión entre defensa y delantera. Lo cual, si consigues, por ejemplo, en el partido ante el Español, los primeros 20 minutos, el Español está colgando balones, pero sí que tengo la sensación de que al Villarreal le costó salir de campo propio. Pero. Como tienes la defensa ya tan bien montada, lo cual es un mérito de Marcelino y mérito también de la dirección deportiva, de los fichajes que ha hecho, eres capaz de aguantar fácil, entre comillas, esos partidos, aguantar esos primeros 20 minutos bien, sin que el Español tampoco te genere muchísimo. Y luego ya, como tú eres un equipo que dominas muchos registros, o sea, yo veo al Villarreal un equipo que, si se planta en campo rival, incluso en ataque estático, es potente. Y si te pillan en transición, ya es que es matado. Entonces, aunque haya una fase que sí creo que el Villarreal puede mejorar, está dominando muchas fases del juego, que es la clave de esto. Entonces, yo creo que lo de la Champions, pues es, entre comillas, una mancha que se puede asumir porque es la máxima competición y al final son 4 partidos los que has jugado hasta ahora, pero es que al Villarreal se le ve bien. O sea, realmente las críticas como tal vienen pues por lo que ha pasado en la Champions, pero yo sí creo que limitar todo a ese partido del Pafos es bastante minimizar lo que está haciendo Marcelino y lo que está haciendo el equipo.
Vamos a ver que sigan así, porque claro, la Liga es lo que te sustenta, lo que estás haciendo bien y lo que te lleva a hablar como hablamos tú y yo. Si en la Liga empezara a fallar, pues sí que sí que empezarías a pensar, joder, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, yo creo que el partido del Español amortigua un poco y yo tengo fe de que el Villarreal vaya a Dortmund. Es que el fútbol es tan guay que si el Villarreal va a Dortmund y pega el campanazo en Dortmund, tiene la oportunidad de limpiar la mancha de Pafos y de hacer historia. O sea, que todo el mundo diga, hostia, es que habéis ganado al Borussia Dortmund. Bueno, pues yo veo al Villarreal capaz. Va a ser un intercambio de golpes. Veo al Villarreal más sólido que el Dortmund en defensa. Yo digo que el Dortmund es más fuerte en ataque porque es un equipo que te revienta y que si coge la racha te puede meter 3. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, yo veo un partido en el que el Villarreal puede, así como pensaba que en Pafos debía ganar, ahí creo que puede hacerlo. O sea, que puede ser el que dé el campanazo y si lo da, cambia todo.
A ver, ahora espero que no se me entienda mal esto, pero obviamente el partido del Pafos es más fácil, es un partido que el Villarreal debía ganar sí o sí, pero como tal el partido del Dortmund es más cómodo, entre comillas, porque ya lo tienes todo perdido. Es un partido donde el Villarreal va a tener situaciones de transiciones, lo cual no tenía contra el Pafos en ningún momento. Es un contexto donde el Villarreal puede ganar. Me repito, obviamente es, entre comillas, más fácil ganarle al Pafos, pero es que yo sí que veo al Villarreal un equipo que, como tú dices, es capaz de ganarle al Dortmund, porque defensivamente está mejor que el Dortmund, pues como está mejor que casi el 90% de los equipos, y ofensivamente hay pocas defensas que son capaces de parar una buena transición del Villarreal. Así que yo sí que creo que el Villarreal... Mucha gente dice, ¿cómo se va a ganar al Dortmund si se ha perdido contra el Pau? A ver, el fútbol no es tan sencillo y el Villarreal tiene equipo y estilo para ganarle al Dortmund, así que luego el Dortmund también es un equipazo y juegas en Alemania, por lo cual es muy posible que no lo hagas, pero yo también creo como tú que el Villarreal tiene una buena situación, bueno, situación o juego para ganarle al Dortmund.
Gracias, Luquen.
Y Javi.
Yo van a hablar ahí en la tertulia, Rubio. ¿Per qué no? ¿Qué nos queda? Pues pensar en el milagre, ¿no? ¿Y pensar en el milagre qué es? Pues intentar pensar que eres capaz de, si vas a hacer tan mal contra el Pafos en Chipre, pugues fero B en Dortmund. Tienes la oportunidad a tu vida de hacer historia, vamos, directamente.
Sí, ¿no? Y al final es un partido totalmente diferente porque comporte bien varios días. El Dortmund, aunque va echado 2-0, va a seguir atacando, no se va a tancar darrere.
Mira, així celebraen es de l'Antoniano la Copa. La veritat és que s'ha caigut bé a la gent de l'Antoniano. Mon anem cap allà perquè allí estaven els companys de la zona mixta, perquè la història encara és millor, molt millor, perquè en l'Antoniano juga, poca broma, el nebot d'Alfonso Pedraza. El xiquet plorant que juego contra mi tío, lo que mos faltava ja. Ja tenim la festa completa. 42 sobre les 2. Este divendres, 14 de novembre, a Villarreal i al Trinquer de Villarreal, gran final. En horari nocturn, a les 10:45 de la nit, Salva Palau i Nacho, amb Castell de Feridor, contra Salvador, Álvaro i Monraval segon. Com diem, al Trinquer de Villarreal, divendres 14 de novembre, 22:45, gran final del Trofeu Ajuntament de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre al Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra está protagonizada por Luisa Martín y Olivia Molina. Y arriba a la nostra ciutat després de triunfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones, amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre, a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoescalones.org.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informat en www.fundaciocaixarural.org.
Bueno, pues anem, con diem, al que és el tema del dia. Ens ha tocat en la Copa el Antoniano. Claro, la història és que en el Antoniano juga el nebot de Alfonso Pedraza. Tal qual. O siga, imagineu-vos que tu tens a ton tio jugant al futbol, que entres en un sorteo de Copa del Rei i li pot tocar, o te pot tocar, entre altres, l'equip de ton tio, i te toca, tu. O sigui, com diria aquell, la loteria. Este és José Pedraza, nebot d'Alfonso Pedraza.
Estamos con
Alfonso Pedraza, sobrino de Alfonso Pedraza, te hemos visto con estas ahora mismo todavía para darle más importancia,
¿no? Ya más calmadamente, no, pero había un momento que llamaba yo a mi madre que yo me quería derrumbar. Lo que ya he repetido tantas veces, un sueño para mí poder disputar el partido contra mi tío.
Lo que has dicho, te enfrentas a tu tío Alfonso Pedraza, jugador del Villarreal. La cara que te hemos visto, bueno, yo luego verás la reacción, no cabías en ti, no te lo creías, con el enfrentarte al Villarreal.
No cabía en mí, yo cuando me enteré que podía ver el partido contra mi tío, yo estuve hablando con mi madre, me dice, tú te imaginas que toca y bueno, no tendré esa suerte de poder disputar el partido, pero en Macayo, pasando de equipo, y tocó el Antoniano, se lo dije a uno de las capitales, digo, toca el Villarreal. Y tal como eso salió, y yo, nada, me derrumbé. De los nervios de poder disputar un partido así, de los nervios que me echaron.
Bueno, pues este chaval es José Pedraza. Y claro, o sea, imagina't, li ha tocat en sort i en fortuna el equip de son tío. I nosaltres, bueno, pues anem a preguntar-li a Álvaro Muñoz, que és el que ha estat allí in situ, que és company de la zona mixta, com ho han viscut. Álvaro, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, cuéntame esta historia. Habéis ido a cubrir el sorteo del Antoniano, porque decías, hay mucha gente del Sevilla, a ver que les tocan suerte. Era el tercer equipo andaluz que estaba ahí metido en la Copa.
Sí.
Y sale el Villarreal. ¿Y qué pasa?
Pues para nuestra sorpresa, porque los medios no estábamos al tanto de esto, pero vemos a un chaval llorar, eufórico al fondo, y cuando preguntamos nos dicen que es el sobrino de Pedraza. Claro, nosotros ya empezamos a hilar y claro, Pedraza es de Córdoba, es aquí cerca. Y claro, ya cuando hablamos con él, el chaval prácticamente descompuesto. Luego ha hecho una videollamada con él y la verdad que estaba súper contento, valiendo traer aquí a la mitad del pueblo y la verdad que una grata sorpresa aquí en Lebrija.
Sí, porque fue toda familia, que no fuera él al partido contra el Ciudad, no, porque jugaba al día siguiente, creo, el Castellón, igual fue todo,
sí.
Contra el Ciudad de Lucena a ver el partido, que fue toda la familia y medio pueblo, y ahora imagínate, juegan sí, los sí, dos, los sobrino y tío, uno contra el otro, vaya tela.
Sí, sí, y la verdad que aquí es tan eufórico, es cierto que él decía, yo creo que del pueblo pueden venir 180 personas, pero claro, aquí, ya para que lo sepáis, va a haber una reducción de aforo muy grande, porque en este campo pueden caber en torno a las 3.000 personas. Lo que pasa es que la federación, el pasado partido contra el Castellón, dijeron que no, que se tiene que reducir porque no puede haber personas de pie y solo se puede ponerse en butacas. Es un campo que está metido dentro del pueblo, así que imagino que para temas de aficionados que quieran asistir a este partido histórico aquí en Lebrija, pues lo van a tener muy complicado y las entradas van a estar muy cotizadas.
Eso iba a decirte, porque habían pensado incluso en jugar fuera de su campo, que ahora me contarás que el césped tiene casi la misma edad que yo, pero no les dejan, o ¿cómo está eso?
Sí, la intención de ellos, clarísimamente, si era contra el Sevilla o contra el Betis, era intentar hablar con la federación para que les dejaran jugar en el Pizjuán o en la Cartuja, debido a que hay una norma de que si tu primer partido lo juegas en un campo, tienes que terminar la competición en ese campo. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente un campo que admite como mucho 3.000 personas y que la caja que ellos harían en este partido contra un equipo de, claro, pues de tal magnitud, pues se vería muy reducida. Así que estaba esa posibilidad de hablar con la federación, porque como tú hubieras comentado, este césped tiene cerca de 9 años, está en unas condiciones la verdad que bastante malas, hubo una reforma del estadio de por medio y este césped estuvo enrollado, apartado a la intemperie 2 años, los jugadores saben perfectamente que el campo no está en óptimas condiciones, el partido contra el Castellón también los jugadores rivales lo sufrieron mucho, pero bueno, ahora es una baza a favor que pueden tener ellos, es cierto que va a ser mala noticia contra el Villarreal, ya que es un equipo que está acostumbrado a jugar en campos élite, campos champions, y que vamos a ver. Yo estoy ahora mismo justamente andando sobre el césped, mucho caucho suelto, y veremos a ver. Pero en un principio lo que nos han comunicado desde aquí, desde el Club Atlético Antoniano, es que la intención es jugar en este campo finalmente.
O sea, el campo es una caja de cerilla, lo he visto yo. O sea, es un... no sé cómo decirlo, ¿no? Lo tiene todo para una encerrona, vamos. Es el sitio ideal.
Es chiquitito. Está metido entre casas, poca grada y un césped que no está en sus mejores condiciones. Dice que lo van a intentar hablar con el ayuntamiento, a ver si en estas 2 semanitas que hay da tiempo a poder cambiarlo y demás, ya que es césped artificial, pero la cosa está complicada y en un principio se jugarían con un césped de cerca de 9 años.
¿El sobrino de Pedraza es titular habitual o ese día lo van a poner por no juega, no?
Nos han comentado que no, que Gade Imoel es suplente, que es cierto que es un partido muy sentimental para él, al igual que para el resto también de los jugadores, ya que enfrentarse a un equipo contra el Villarreal, pues lógicamente todo el mundo quiere jugarlo, pero él tiene ese condicionante familiar. Hemos hablado con Lolo Rosano, que es exentrenador de la cantera del Sevilla Fútbol Club, y nos ha comentado que claro, que lógicamente para él va a ser muy especial contra su tío y que lo más probable es que vaya a tener minutos, pero no es habitual en la partida del Atlético Antoniano.
Y el Antoniano, que se eliminó al Castellón, está en la zona media, en casa es un equipo que no le gana a nadie, claro, tiene el campo a medida, ¿no? Es su arma principal, claro.
Es lo que nos han comentado, que ahora mismo en casa se están teniendo esos resultados ahí, pero bueno, vienen de ganar 4-0, ahí un buen partido contra el Puente Genil, y que ahora mismo están un poquito más cuesta arriba, y que en un partido puede Copa del Rey, ya eliminaron al Castellón y dicen que ahora mismo pues creen que pueden con todo, y lógicamente esa baza de si lo conseguimos hacer contra el Villarreal, podría venir aquí un Real Madrid o Fútbol Club Barcelona.
Claro, claro, ellos dirán, nada que perder, el Villarreal es habitual en este tipo de descalabro, o sea, lo ha hecho alguna vez que otra, supongo que estarán súper motivados, ¿no? O sea, ha caído, bien mío, he visto vuestro vídeo y la verdad es que estaban contentísimos, ¿no?, que les tocara un equipo como el Villarreal ahí.
Sí, sí, ha habido fiesta absoluta, lógicamente aquí, por ser muchos ex canteranos del Sevilla, pues querían o el Sevilla o el Betis, además que se podría haber movilizado a muchísima gente del pueblo. Ya jugó el Club Atlético Antoniano en el Benito Villamarín hace, creo, aproximadamente 6 años, y pues fue una fiesta, fueron más de 30 autobuses del pueblo, cayó la Mundial, por lo cual no se llenó el estadio, recibieron aquí el Lugo, ahora el Castellón, y ahora por contra el Villarreal quieren hacer lo propio, quieren llenar aquí el campo, que se va a llenar, vamos a ver cómo va el tema de las entradas, pero la ilusión aquí es máxima, y ya lo habéis visto en el vídeo, luego se han quedado comiendo aquí un arroz, no voy a decir paella porque a lo mejor me podéis matar por ahí, pero se han comido un arroz, todos súper felices, y ahora que sí, van a entrenar.
Pues Álvaro, gracias por contarnos esta historia, que para mí, bueno, al menos para mí es uno de los detalles de la Copa, ¿no? Que el tío Pedraza juegue contra su sobrino, y la verdad es que ahora retuitearemos vuestro vídeo para que vea la gente, está súper emocionado el chaval, vamos, era como si le hubiera tocado la lotería, normal. O sea, supongo
sí,
que
sí, y cuando ha hecho ya esa videollamada también se ha venido más abajo. Es muy sentimental porque ha estado llorando como media hora, no se le quitaba nada.
Hombre, normal, sería la ilusión para él. Álvaro, gracias por contarnos esto, cuídate.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues desde Sevilla, Álvaro Muñoz, que nos contaba esta historia. La historia del nebot de Pedraza, que mira a Peraón, le toca jugar contra son tío.
Llegué al gimnasio como todas las mañanas y un compañero me preguntó, pasé un sorteo a ver que quién me va a tocar, y dije, va a tocar Villarreal. O sea, como va a salir yo, una locura, un sueño para mí.
Claro, ahora la cancha de tío, por supuesto, está ahí para ti del partido, que os vais enfrente aquí, luego ahora la familia es quien va a ir a la familia, si va contigo o va con tu tío.
Sí, claro, el camiseta se va a pedir, aunque como ya hemos dicho antes, tengo millones de, pero
Esta es para marcarla, pues sí, especial, ¿no? Mol especial. Mira, le voy a contar una otra historia especial. Una pausa.
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Sin per al estrés. Este cap de setmana s'ha jugat un partit molt especial que ha jugat l'equip de veterans del Villarreal Club de Futbol. Va jugar a Saragossa, era un partit benefici i solidari a la gent d'Espanyol i jugava el Saragossa de veterans i l'equip de veterans del Villarreal. En aquest equip juga Simón Cid, que forma part de la penya i Agustí Groc de Vinaròs i que també va estar en aquest encontre. Simón, què tal?
Bona tarda, com estem? Bé, nosaltres bé.
Com va ser jugar en un camp de futbol que hi havia 15.000 persones?
Pues bueno, va ser algo espectacular, la veritat que arribar allí i veure tot allò com estava preparat i com ho va preparar el Saragossa va ser espectacular. El camp principal del que jugar al Saragossa, perquè recordem que la Romareda està en obres i vam jugar al Ibercaja Estadio i que caben pues, 20.000 persones, pues imagina't tu que estigui quasi que ple, pues va ser algo, la veritat, que molt espectacular.
Com molt espectacular. Com és possible que mobilitzen quasi 20.000 persones en un partit amistós de veterans?
Home, jo crec que el que més mobilitza és la causa, no? Pues és l'Espanyol, que és la, pues, l'associació de contra...
Sí, de xiquetes pares en xiquetes encantes.
I, clar, la gent, pues, se volca. Home, dos dies abans, que això el que més reconforta és que dos dies abans ja s'havien agotat les 20.000 entrades que havien en venda. Després sí que la gent, pues, a lo millor mos col·laboren i no acaben entrant al camp, però és lo principal és això, és que l'ajuda, claro, l'ajuda als xiquets, perquè penso que és algo espectacular i que a la gent reconforta molt.
Tia, en el Saragossa estaven des d'Alfaro a Senyor, ahí... Joder...
El Saragossa va vindre en tot el legend des de tota la vida, o sea, des de tota la història. Perquè sí, el que tu dius, Senyor, que, bueno, jo quan era molt xicotet me recordo el gol de Malta del 12-1, que va marcar Senyor, pues això se me va quedar gravat, saps? I després, pues sí, passant per Alfaro, o inclús Xavi Aguado, que va ser el capità de la recopa, d'aquella recopa de Nayim, que va marcar del mig del camp, tan recordada, pues, claro, gent com ells. I després, pues també estava, pues, bueno, dos exjugadors del Villarreal, com era Jorge López i Chechu Dorado, que també compartir, sí.
Com vau quedar?
Pues no me recordo exactament, però van ser sobre 3 o 4 a 1, una cosa així. Nosaltres vam fer un gol i vam fer 3 o 4, ara exactament, ja no me recordo.
I vosaltres qui anàveu? Sena, Gonzalo...
Sí, va vindre Sena, va vindre Moisés, va vindre Xisco Nadal, va vindre David Fuster, que va fer el gol nostre, el gol local, o sigui, el gol visitant lo va fer David Fuster, que va veure el molt, molt en forma. I bueno, i després també estava Raúl Caballero, que va jugar al primer equip, a primera divisió, que jo penso, i varios més, no sé, ara mateixa. També va estar el Salva de porter, un gran porter, ara s'acaba de retirar, ara, va jugar també a l'Unionista, i bueno, nosaltres portàvem un bon plantel, però ells, la veritat que ells ho portàvem molt millor.
Home, claro,
portàvem tots los cracks.
Era el seu gran, partit de l'any, este, no?
És el partit sí, ells diuen que, bueno, vam estar allí explicant-nos i diuen que, bueno, de veterans segurament sigui el partit més espectacular que ha de tot l'any aquí a Espanya. És la 31a edició i, bueno, sempre han vingut equips molt bons. L'any passat va vindre l'Atlètic de Bilbao i, bueno, sempre equips de gran nivell.
Bueno, m'alegre de la festa. Tu, una curiositat, tu que eres de Vinaròs, mos ha tocat de l'Antoniano, que és un camp de futbol que està dins de la ciutat, rodejat de cases, i a mi m'ha vingut al cap el camp del Benicarló antic, que entraves per una porta, te'n recordes, del camp ixe? I que també era dur de jugar, ixe, eh?
Veigues, sí, era més xicotet que 3.000, no crec que cabiguessin allí.
No, que va.
A Benicarló, està encara sent una miqueta més gran, però sí.
Però aquell
camp... És increïble que deixen jugar 3.000 en un camp de 3.000 espectadors, però bueno, no sé com ho faran.
Però ho dia perquè aquell camp del Benicarló era dur,
Sí, sí, home, claro, i apretava la gent i bueno, eren altres temps també, jo penso que el futbol ha canviat molt també d'aquells temps d'ara. Però sí, era molt dur anar allí i l'afició imposava.
Sí,
la veritat.
Sí. Simón.
Si caen hasta Valles.
Qué vale.
Pues, sí, pues Javi, un plaer parlar amb vosotros y bueno, esperemos ahora si pasemos una otra ronda, ¿no? Más que sigue.
Espere.
Esto que nos equipéis, equipéis más bons.
Me alegre que hayáis disfrutado del partido de veteranos. Cuida, Simón, gracias.
Gracias, muy bien, igualmente, Javi, gracias a vosotros.
Bueno, pues la historia, ¿eh? 20.000 personas en un partido de veteranos, 4 Uban Pedre contra el Zaragoza de veteranos, pero sí que te rao Simón, ¿eh? Es por taen a todos, vamos, a todas las glorias y todas las estrellas del Zaragoza de toda la vida. Les tres, tú no has ganado ese camp del Benicarló. Eso sí que era fútbol moderno.
Estaba pensando en historias de Sina Paregudes. ¿Recordes Boateng, jugar una Alemania gana en un mundial entre ellos? Que es un germà contra un altre.
Sí, n'hi ha molts. I l'altre dia van jugar els...
I, per exemple, recorda a Ashley Young que en una Copa d'Anglaterra va arribar a jugar contra el seu fill.
I l'altre dia els del Madrid no jugaven, que eren dos... L'altre Madrid, que eren dos germans, ahir en la Copa, l'altre dia.
Bueno, era McAllister, que ho estava jugant contra el Madrid i l'altre estava jugant contra l'Atlético.
No, però a part de la Copa hi havia també... Bueno, nosaltres tenim la nostra. Alfonsito Pedraza i José Pedraza, li diuen al xaval, no?
Quina sí, plorera. Se pareix molt, eh?
Quina plorera.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
La vida és per a verla de lejos i de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Vale, pues fins así. Ya sabe, hoy la gala del Villarreal Club de Fútbol. Adeu a tots, passeu bé.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.